Gracias. Buenas noches, amigos. Inclinemos nuestros rostros por un momento mientras estamos de pie. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos con el Señor Jesucristo por redimirnos de la vida de pecado y permitirnos ser llamados sus hijos. Estoy tan agradecido por los amigos que tú me has dado, por estos elogios que mi hermano y esta congregación me acaban de dar. Soy indigno de estas bendiciones. Más bien, toda la gloria al Señor Jesucristo, quien me sacó de una vida de pecado y me salvó por su gracia y me dio estos amigos. Fuiste tú, Señor, y estoy agradecido por eso, y que yo siempre pueda andar como es digno por tu espíritu junto a estos, tus hijos. Que yo pueda ayudarlos en alguna medida, Padre, para mostrar mi aprecio por el amor que tienen por mí y yo por ellos. Concédelo en esta noche, Señor, por la predicación de la palabra o lo que sea que tú nos tengas para hacer. Concede ahora que tu Espíritu Santo se haga cargo de cada corazón aquí y nos ayude, Señor, a recibir tu palabra y que el Espíritu tome la palabra y la entregue a cada uno según nuestra necesidad, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Buenas tardes, mis amados amigos. Soy indigno de este cumplido que el hermano Joseph me acaba de dar, y de ustedes, y su amor, y promesa de lealtad, y demás, pero en verdad lo agradezco. Dios sea con ustedes, es mi oración. Espero nunca traicionar ese sentimiento entre nosotros. Yo, mientras ustedes sientan eso por mí, y yo viva rectamente delante de Dios, siempre seremos una ayuda el uno para el otro. No importa cuántos milagros hiciera nuestro Señor Jesús, cuánto Él vindicara que aquello es la verdad. Si ustedes no lo creyeran y no me amaran, no habría manera que yo pudiera hacer para ayudarles. Solo es por cuanto ustedes me creen. Así es como puedo ayudarles. Chicago es un gran lugar amado en el cual poder estar. Hoy hablaba con unos amigos y les dije que pienso que si hay una ciudad en los Estados Unidos que yo creo que está lista para un verdadero avivamiento a nivel de ciudad, es Chicago, así es. Yo lo creo. Escuché que el maravilloso ministro Billy Graham viene en el 56, creo que es. Oro que el avivamiento esté de camino cuando él llegue aquí. Que él pueda simplemente tomarlo y continuar con eso de victoria en victoria hasta que venga Jesús. Ustedes necesitan un gran avivamiento a nivel de ciudad. Parece que hay una terrible convicción por la ciudad en este momento, especialmente entre la gente que ama al Señor Jesús. Y estoy tan contento de estar entre ustedes esta noche, disfrutando de este maravilloso compañerismo. Hoy tuve que hacer una transmisión, o me supongo que será transmitida muy pronto, una especie de grabación y demás, para el domingo, creo, hermano Joseph, con mi buen amigo el hermano Joseph y el hermano Egberg. Oigan, le digo Joseph, solo es que es uno de sus nombres. Me gusta el nombre Joseph, se encuentra, me gusta. Yo amo al hermano Joseph con todo mi corazón. Conocí a mi buen amigo, el hermano Rasmussen, que está sentado aquí detrás de mí esta noche. Otro de vuestros pastores aquí. Estuvo en Tacoma, Washington, y no hay duda que compartimos un momento de compañerismo. Esta mañana, al despertar, el servicio de anoche fue de gran tensión para mí. Fue el primero en varios días y como que me agotó un poco esta mañana. A veces la gente tal vez no lo entienda. ¿Por qué eso? Yo tampoco puedo explicarlo, amigos. Desearía que no fuera así, pero lo es. Me debilita tanto que apenas puedo levantarme. Y no soy un debilucho para nada, ustedes saben. Pero el hermano Joseph Mason Bosé dice, usted tiene una camilla allí. Bueno, espero nunca tener que usarla. La hermana que estaba allí, ella también está aquí. El hermano Joseph dice que la que estaba acostada allí anoche está entre la congregación esta noche. ¿Cuál era el problema de la mujer? ¿Dónde está aquí? La hermana testificó, ella está allí. Oh, qué bien. ¿Qué tenía ella? Ella había estado internada con los hermanos Mayo del 8 al 16 de diciembre. Luego la enviaron a casa sin ninguna o muy, muy poca esperanza. 9 médicos la examinaron. No pudieron hacer nada por ella. Y ella vino aquí, su esposo no era salvo. Y la trajeron en medio de grandes dolores. Y le pregunté cómo durmió anoche. Ella no durmió nada. Dijo que estaba muy contenta. Eso está muy bien. Estoy agradecido por eso. Esto aún no he recogido ninguna de las grabaciones, porque no ha sido necesario. Alguien sugiere tal vez lo que se les dijo y quizás eso se cuestione. Entonces me dan las grabaciones, por supuesto. Yo también tengo una copia de ellas, así que cuando la escuche de nuevo, hermana, me regocijaré con usted. Ya lo hago por lo que él le dijo a usted y lo que él hizo por usted. Estoy muy agradecido. Ahora, siendo que quizás me quede por bastante tiempo en Chicago esta vez, pensé en tomarlo con calma para quizás tener algunas noches de predicación y llamados al altar y ver cuántos pueden recibir el bautismo del Espíritu Santo y ver cuántos pueden venir al Señor Jesús y luego tener servicios de sanidad de vez en cuando según guíe el Espíritu Santo. Así que, supongo que tal vez esta noche pues hablaré por un rato como el Espíritu Santo guíe. Ni siquiera sé si mi hijo, él vino por mí hace un rato, pero no sé si repartió tarjetas de oración. Y se nos perdió el hermano Egbert y no pudimos encontrarlo en el vestíbulo. Y nosotros, él iba a estar esperándonos y así que me supongo que alguien lo vio antes y se lo llevó. Pero estamos contentos todos de estar aquí. Y hablando de que la hermana estaba tan contenta que no pudo dormir, pues es bueno estar así. ¿Cuántos conocen a F.F. Bosworth? Todos ustedes. Por cierto, él estará aquí en unos días, creo. Él acaba de regresar de Japón. Un hermano anciano piadoso y santo, y él siempre ha sido una gran bendición. Ha estado conmigo casi en todas las reuniones que he tenido. Ahora, como maestro, él quizás no pueda predicar como Pablo, pero él, como yo, trata de ganarse el corazón de la gente. Quizás mientras alguien está dando un tremendo mensaje poderoso y alguien está sentado al fondo del salón disfrutando eso, pero este pobre hombre tendido aquí muriendo de cáncer, a él no le importa el mensaje enérgico. Él quiere ver alguna salida de su problema. Y a esa persona le habla el hermano Bosworth. Así que yo lo amo, y solo estar cerca del anciano ya es una bendición. Sé que él es un siervo de Dios y yo lo sé. Y solo estar cerca de él, me siento feliz cuando está cerca. Él solo, yo lo llevo a la reunión, lo dejo tener un servicio en la tarde, y bueno, eso es todo. Tenemos un, y pues tan pronto, yo dejo la plataforma, si no se oró por alguien, y desea oración, el hermano Bosworth está en el arnés para hacerlo en ese momento. Y él obtiene maravillosos resultados, con 78 años y aún tan joven como cuando tenía 16. Él me dijo, hermana, a mí una vez le dije, hermano Bosworth, ¿cómo lo hace usted estando así, tan anciano? Y dije, ¿cómo es que usted está aún tan activo? Él dijo, usted no lo entiende, hermano Branham, yo solo soy un muchacho viviendo en esta casa vieja, dijo él. Eso lo expresa muy bien. Y yo estaba hablando con él hace unos días, le dije, ¿cómo está usted, hermano Bosworth? Después de regresar de Japón, de esa gran cruzada que tuvo allá, dijo, hermano Branham, me volvió ese mismo problema. Yo dije, ¿qué problema? Dijo, estoy tan feliz que no puedo dormir, dijo él. Así que, ustedes saben, él es un hermano anciano muy fino. Y espero que cuando tenga 78 años, usted todavía tenga ese problema y no pueda dormir de tanta felicidad. El Señor la bendiga, hermana, y a todos los demás que han sido sanados. Billy a veces y algunos de los otros hermanos intentan citármelo. Me parece que cuando ustedes me lo relatan que fue algo que soñé, pero no recuerdo exactamente lo que era, y es completamente un acto subconsciente. Es cuando el hombre se hace a un lado y Dios toma su lugar. Eso es todo. ¿Saben? Dios habitó primero en un hombre llamado Jesús, y Él, por medio del derramamiento de su sangre, vean, lo primero es una célula de sangre. De allí venimos todos. Dentro de esa célula de sangre hay una vida, y esa vida es un espíritu. Y el Dios Todopoderoso entró en el vientre de una virgen y creó a su alrededor una célula de sangre que produjo al Hijo, Cristo Jesús. En el Calvario, esa célula de sangre fue rota y llegó a ser un rociamiento. Y todo hombre que ha nacido de nuevo viene a través de este rociamiento al cuerpo del Señor Jesucristo. Y somos lavados por la sangre y llegamos a ser un hijo de Dios, coigual con Jesús, en el reino. Nos sentaremos con él algún día, allí en el trono. Y dijo, el que venciere se sentará conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. ¿Qué día tan glorioso será cuando lo veamos a él? Ahora, mañana en la noche, creo que es el cierre del servicio, aquí en el tabernáculo. Y luego vamos a la escuela secundaria Lane Tech. Creo haber entendido al hermano Joseph anoche, cuando estaba parado allá en la puerta, que habría un servicio en la tarde. Si el Señor quiere, mañana por la noche, quiero abordar un tema en predicación y también el domingo por la tarde. Ahora, los testimonios son maravillosos, ¿verdad? Justo cuando salía del estudio, hace unos momentos, doblando la curva, había una joven atractiva parada en el cuarto. Dijo, ¿no me recuerda usted? Y por supuesto yo había estado orando. Levanté la vista. Dije, parece como que debiera conocerla. Ella dijo, yo soy la que fue sanada en Hammond. Ella era una alcohólica y fue sanada. Ella fue llamada, lo mejor que recuerdo, del testimonio de la muchacha. Ella estaba sentada en el balcón en alguna parte. Y había una mujer en la plataforma que era una bailarina famosa. Una bailarina de Fred Astaire. Y ella se había apartado de Dios y se había casado con un hombre católico y su hogar se había desmoronado. Ella tenía un niño con él y, ella se había vuelto una adicta a las drogas o algo. Y sé que primero causó resentimiento, pero el Espíritu Santo siempre está correcto, y eso era cierto. Y luego también creo que fue la misma noche, el Espíritu Santo llegó allá arriba al balcón en Hammond, Indiana, y le dijo a esta muchacha que ella era una alcohólica, lo mejor que recuerdo según estaba en la cinta, creo. Y esta noche ya salió por allá, probablemente esté en el edificio en alguna parte ahora, quizás escuchándome. Pero ella tuvo un hermoso testimonio y siempre escuchamos de ella por medio de la oficina y demás. Ella escribe cartas y envía algunos diezmos de vez en cuando y cosas así. Una persona muy encantadora. Y leyendo el correo esta mañana, muchos de ustedes escriben cartas. Solo quiero leer algo aquí antes de que abramos la palabra de Dios y mostrarles un cuadro. La persona quizás esté aquí. No voy a leer toda la carta, pues solo lo que tiene que ver con el testimonio. Porque parte de eso pudiera ser algo que la persona puso aquí en la carta que quería que llorara por alguien y ellos tal vez no quieran que se diga. Es del 12 de enero. Estimado hermano Branham, saludos en el nombre de nuestro maravilloso Señor. Cuando usted estuvo aquí en Chicago en su último avivamiento, yo traje un paño y usted oró por él. Para mi nieta, que tenía parálisis cerebral, ya que no pude llevar a su mamá y a su papá a la iglesia. Ella, su madre, es una católica inconversa. Su padre, también inconverso. Este bebé tenía 5 meses. Había pasado la mayor parte de su tiempo en el hospital. Pero finalmente los convencí de que pusieran el paño por el que usted había orado sobre el bebé. Y Dios la sanó casi instantáneamente. Ella no ha estado en un hospital desde entonces. Y ahora es una bebé hermosa y saludable. Ella envió una foto de la pequeña. De miles, eso fue aquí en Chicago, de miles de testimonios alrededor del mundo. ¿Saben, amigos? Si yo tuviera que enfrentar las críticas del mundo, toda la crítica que el mundo hace de la sanidad divina, si en ninguna parte de mi ministerio, en estos 23 años en el campo, y estos 8 años en avivamientos de campaña de sanidad, si no hubiera sucedido nada, sino solo esto, sería una doble paga para mí. Alguien está contento. La vida de un bebé que un médico no podía salvar. No se podía hacer nada. Ustedes saben lo que es la parálisis cerebral. Es el final, a menos que Dios obre. Ustedes saben, y ella fue sanada instantáneamente por el poder del Dios Todopoderoso al colocarle un pañuelo. Estoy tan agradecido. Señora, si usted está aquí, Dios la bendiga, la abuela de la niña. Confío que el bebé siempre esté bien y que llegue a ser una gran sierva de Dios. Gracias por su pequeña contribución que iba allí. Y también hay una carta aquí No tomaré tiempo para leerla, solo se los contaré, es un testimonio. Acabo de recoger estos al salir del cuarto. Una joven que vino a la reunión de Benton Harbor, Michigan, creo, o algún lugar por aquí arriba. Y ella nació aquí en Chicago. Bueno, ¿qué les parece? Como dos docenas que nunca antes habían estado en una de las campañas. Ciertamente les damos la bienvenida a ustedes, nuestros amados amigos, enamorados del Señor Jesús. Que su espíritu los conmueva y a sus emociones en gran manera esta noche, para amarlo a Él más y más. Ahora, esto siempre es, fundamentalmente, la palabra correcta de Dios, la Biblia, y cada parte de ella es inspirada, y es toda la palabra de Dios, y Dios está en su palabra. Y si Dios está en su palabra, entonces, si usted recibe la palabra, usted recibe a Dios. Ahora, ese es el plan de Dios, el motivo de Dios, la actitud de Dios, el amor de Dios, la salvación de Dios. Todo descansa en su palabra impresa. Y si esas palabras son como granos o semilla que uno pudiera tomar y tragar, cada una de ellas produciría exactamente lo que ella dice que hará aquí. Pero las recibimos por fe. Ahora, alguien me preguntó hace algún tiempo, dijo hermano Branham, cuando vienen esas visiones, ¿qué parte de Dios es esa? Yo dije, es la palabra de Dios de manera secundaria. Si aquello dijera algo que no estuviera de acuerdo a esta Biblia, entonces estaría absolutamente errado. Esto es primero. Y ahora, este es Dios. Él dijo, yo soy Jehová que te sana. Entonces, toda sanidad viene de Dios. Él es quien hace la sanidad. Todas las promesas divinas vienen de Dios porque es su palabra para usted y para mí. Pero ahora, quizás haya un caso aquí que no puede llegar a ese punto de fe, de poder creer. ¿Saben ustedes que eso es difícil de hacer? A veces nosotros con nuestras emociones incluso tratamos de aceptar a Jesús como Salvador, pero eso no significa que somos salvos. Usted dice, bueno, yo creo. Satanás también. Eso no significa que usted es salvo. Cuando usted es salvo, usted recibe un sello de su salvación, el bautismo del Espíritu Santo. Abraham creyó a Dios por la fe y le fue contado por justicia, pero Dios le dio la circuncisión como un sello o una confirmación de su fe. La fe es correcta, ¿ven? Como una barra de pan, vale 10 centavos, digamos. Bueno, aquí tiene una moneda de 10 centavos. Bueno, esta no es la barra de pan, pero es con los 10 centavos que compro el pan. Así que, es por fe que yo compro la salvación. La fe no es salvación, la fe compra la salvación. Fe, la moneda de 10 centavos paga por la barra de pan, pero la moneda de 10 centavos no es la barra de pan. ¿Ven? Así que usted le cree a Dios, y Dios confirma su fe al devolverle el producto de su fe. Usted dice, yo tengo fe para ser sano. Si la tiene, usted está sano. Dios está obligado a su palabra. ¿Lo ven? Si usted dice, yo creo que soy salvo, entonces Dios le da a usted el Espíritu Santo para confirmarlo. Le da a usted el testimonio del Espíritu Santo. Así es, en su corazón todo pecado pasa. La oscuridad se convierte en día y el hombre viejo se ha ido. Y un hombre nuevo nace de nuevo cuando usted realmente cree. Pero usted dice, yo creo, y no sucede nada. Usted sigue viviendo la misma vida. Simplemente yo me uní a la iglesia. Él nunca lo aceptó, ¿ven? Pero cuando él lo aceptó, algo le sucedió a usted. Y entonces usted llega a ser una nueva criatura. Es lo mismo con la sanidad divina. Usted dice, yo creo en la sanidad divina. Bueno, entonces usted lo acepta y algo sucede. Si usted realmente cree, algo sucede. Si usted no cree... Ahora, mi trabajo para el Señor es tratar de llevar a esa persona a este nivel donde su fe se manifiesta, no negativo, sino positivo. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, los discípulos apenas podían creerle a Jesús. Había tanto enigma en su enseñanza. Él enseñaba de una manera y luego de otra manera, y parecía que se contradecía y todo. Pero ellos no podían entender esas parábolas y nadie parecía poder entenderlo a él. Justo al final, hacia el final de su ministerio, en el capítulo 15 de San Juan, creo que es, él dijo... He aquí, ahora hablas claramente, y no por parábolas. Ahora sabemos que tú vienes de Dios, y sabemos que ningún hombre tiene que decirte nada, ¿ven? Correcto. Por esto sabemos que tú has venido de Dios. Jesús dijo, ¿ahora creéis? Ven, ven. Su fe había visto lo que él había hecho y alguna gran revelación abierta por la manifestación del Espíritu. Entonces la fe de ellos fue elevada a este lugar para recibirlo. Y ahora estamos seguros que tú vienes de Dios, ¿ven? Ahora creemos. ¿Cuánta psicología no significa nada? Bueno, yo no digo que no signifique nada, discúlpeme. Sí ayuda a la psicología, pero no toma el lugar de la realidad. Así es. La psicología es algo en lo que usted está pensando, o para lo que se prepara mentalmente. Pero la realidad es Dios trayendo eso de vuelta en confirmación a la psicología suya. Trae fe, es la sustancia de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. En realidad es una evidencia, algo positivo cuando le es confirmado a usted. En el libro de San Juan, el capítulo 3, leyendo unos versículos, escuchen esto. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabes? Sabemos que tú has venido de Dios como maestro. Sin embargo, él estaba en contra de toda su teología, de todas sus enseñanzas. Él las hizo a un lado y enseñó la verdad pura de Dios. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Así es como lo supieron. Jesús hizo algo que elevó la fe de ellos al punto de reconocer que él era el Hijo de Dios. Ahora, si la iglesia solo enseña teología, ¿cómo sabe usted si eso es correcto o no? Pero cuando Dios obra en esa iglesia, elevando la fe a un nivel, ustedes lo sabrán entonces. Y así es con la sanidad divina. Ahora, el versículo 14 es de donde quiero hablar por unos momentos. Y como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús, hablándole a este poderoso gobernante que no entendía, y él estaba entregando el Antiguo Testamento como prueba escritural de lo que él estaba hablando. Jesús era muy fundamental en su doctrina, pero estaba en contra de la teología de ellos, de esa doctrina. Aunque en su teología eran muy ortodoxos, ellos creían y eran muy creyentes en aquello que creían, pero no lo tenían, la verdad. La Escritura dice, hay camino que al hombre le parece recto. Puede parecer todo correcto, pero su fin son caminos de muerte. Así que debemos estar seguros de estar correctos. La manera de Dios saber en todas las edades si era correcto o errado, era él vindicándolo. Él lo probó. No hace mucho, hace como 2 semanas, yo estaba hablando con un hombre y él dijo, bueno, Dios allá en el Antiguo Testamento sanó a los enfermos. Pero dijo, en el Nuevo Testamento él sanó a los enfermos. Pero dijo que ahora eso no era así. Y yo dije, ¿admite usted que él les dio poder para sanar a los enfermos? Sí. ¿A través de su palabra? Sí. Yo dije, ¿cuándo dice la Escritura que él les quitó eso? Usted, yo puedo mostrarle de dónde vino. Usted sabe dónde fue entregado. Ahora muéstreme dónde fue quitado y yo lo creeré. Pero él dijo, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Ahora, Jesús hablando y dándoles una parábola, o yo diría una profecía de cierta manera, y de otra manera era un ejemplo. Él dijo, como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto. Regresemos a los hijos de Israel por unos momentos para basar nuestros pensamientos. Y nos daremos prisa y veremos qué es lo que el Espíritu Santo quiere que veamos. Estas cosas no son premeditadas. Solo vine aquí, leí una escritura. Donde quiera que vaya, allí es a donde irá. Y ahora estoy pensando en Israel por 400 años en cautiverio. Ellos habían estado allí por 400 años, y noten esto. En estos 400 años de esclavitud, no hay una sola palabra escrita de Dios haciendo algo por ellos. Por 400 años. ¿Por qué? El último profeta que tuvieron fue José. José fue un hombre que nació en el mundo por Dios para hacer ciertas cosas y para cumplir la voluntad de Dios. Los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Usted sencillamente no puede colocar dentro de alguien una cosa que no se tiene. El hombre no puede hacer nada. Dios, en su elección, ha escogido desde antes de la fundación del mundo que sucedieran ciertas cosas. Por eso es que él puede saber desde el principio lo que sucederá en el fin. Porque él ya lo ha dispuesto, y a eso tendrá que llegar. Ahora, José cuando nació, era un hombre espiritual, un profeta, un vidente, un soñador, un intérprete de sueños, espiritual. Él fue odiado por sus hermanos, amado por su padre, un tipo perfecto de Cristo. Ellos lo odiaban sin causa porque él era espiritual. Y una muy... Toda escritura tiene un significado compuesto o corre en ciclos. Por ejemplo, allí donde dice en San Mateo, creo que fue, de Egipto llamé a mi hijo. Pues esa escritura a la que Mateo se estaba refiriendo realmente pertenece a Israel. Y Dios dijo, de Egipto llamo a mi hijo, Israel. Él había llamado a Israel su hijo, pero también se refería a Jesús. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Ven cómo vuelve la rutina? El ciclo del tiempo vuelve cada cierto tiempo. La historia se repite y la escritura se repite a través de la edad. Cualquier erudito lo sabe que ha estudiado eso desde un punto de vista espiritual. De vigilar cómo la escritura se repite, corren ciclos así. Seguro que lo hace. Ahora, los hermanos de José, que lo odiaban sin causa, porque él era espiritual. Es un tipo de la así llamada iglesia hoy. Todas las diferentes denominaciones, metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales, santidad, y todos ellos desprecian los miembros tibios y formales de estas iglesias. No todos lo son. Muchos de ellos son cristianos nacidos de nuevo en cada una de ellas, sino aquellos que son cristianos normales, nominales, solo cristianos profesantes, que nunca han sido vindicados por Dios por revelación espiritual. Esa es la única manera en que ustedes sabrán lo que realmente significa poder y sanidad y salvación. Es una revelación espiritual de la voluntad y la palabra de Dios. Ustedes nunca lo aprenderán en ninguna otra parte, solo por revelación. Observen esto por un momento, si puedo dejar este texto. Atrás, en Génesis, cuando Abel y Caín vinieron a traer sacrificio, esos dos hombres eran creyentes. Abel y Caín ambos eran creyentes, no eran incrédulos. Caín no era un incrédulo, no era un comunista. Él era un creyente. Pues bien, si creer en el Señor es todo lo que Dios requiere, él fue injusto al condenar a Caín, siendo que tenía la misma fe que Abel. Fe para adorar, fe para sacrificar, fe para creer. Y la gente dice, usted solo tiene que creer, que es todo lo que uno tiene que hacer. Pero luego Dios tiene que hacer algo, noten, como vindicación. Caín adoró, Caín le construyó una iglesia, un altar. Caín adoró en el altar, Caín hizo un sacrificio. Él fue tan religioso como lo fue Abel. Pero Caín trajo obras, fruto del campo, y las puso sobre el altar. Ahora, Caín seguramente pensó que eso fue lo que nos sacó del huerto del Edén. Fruta, algo que tengo que cultivar y traer. Y pues, él lo hizo con una visión natural, sabiendo que el árbol era un fruto prohibido. Así que trajo fruta y la puso sobre el altar. Pero Abel, por revelación espiritual, Dios le reveló a él por medio de su fe que no fue fruta, fue la sangre la que lo causó. Así que por una revelación espiritual, en las primeras edificaciones de iglesia que se hicieron, los primeros altares erigidos, allí estaban lo correcto y lo incorrecto. Abel, por revelación espiritual, porque no había palabra escrita, Dios le reveló a él que no eran los frutos o las obras de sus manos. Él trajo sangre y ofreció sangre, y eso testificó por él que era justo, porque él era espiritual, le fue revelado a él. Jesús dijo cuando bajó del monte de la transfiguración, él dijo, ¿quién dicen los hombres que yo soy? El Hijo del Hombre. Algunos dijeron que tú eres Moisés, y otros dicen que tú eres Elías y de los profetas. Él dijo, ¿pero quién decís vosotros que yo soy? Y Pedro, escuchen, dio un paso al frente, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense, rápidamente, Jesús dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Amén. Obsérvenlo. No aprendiste esto en un seminario. No lo aprendiste de hombre. Pablo dijo que él no vino predicando sabiduría humana, sino que vino predicando el poder de Cristo, para que vuestra fe no descansara sobre sabiduría humana, sino por el poder de la resurrección de Jesucristo. Bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Fíjense, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Clérigos, hermanos míos, los católicos, los escucho decir, él la edificó sobre Pedro, el cual era una roca. Si así fue, él se descarrió a los pocos días. Fíjense, uno de ellos dijo que fue en Cristo. No, Cristo es la palabra, Cristo es la revelación de Dios. Pero él dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Sobre la revelación espiritual de que Jesucristo es el Hijo de Dios, es donde Él edifica su iglesia. Y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra eso. No fue Cristo la roca, tampoco fue, bueno, Cristo es la roca de cierta manera. Pero de lo que Él le estaba hablando a Pedro era la verdad revelada espiritualmente, como testigo de Dios de que ese es el Hijo de Dios. Carne ni sangre te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. La revelación espiritual. Usted solo puede recibirla según Dios permita, porque carne ni sangre lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Revelación espiritual. Y entonces, si ustedes ven esos hijos allá, después de la muerte del profeta José, no había salida por ninguna parte. Y la iglesia era quizás tan ortodoxa como siempre lo fue en los días de Moisés. 400 años más tarde, todavía tenían sus ancianos y escribas y demás, igual de religiosos, pero nada. La iglesia permaneció inactiva durante todo este tiempo. En esa clase de tiempo hemos vivido por años. Así es, inactivos, sin que nada ocurra. Pero de pronto, cuando se acercó el tiempo de la promesa, Dios envió otra criatura predestinada. Una criatura preordenada, elegida, nacida en el mundo. Y algo sucedió cuando él nació. Sus padres sabían que era un hijo, un hermoso hijo de Dios, así que no temieron el insulto de Faraón. Ellos sabían que Dios había visitado al pueblo cuando él era un bebé. ¿Ven lo que quiero decir? No. Toda la organización, todas las reuniones, todos los programas que tenemos, no valen más que el papel donde están escritos, a menos que el Dios Todopoderoso lo ponga en marcha. Él es quien lo hace. Él es el único quien tiene las llaves para hacerlo. Dios está dejando que el hombre corra hasta el final del camino ahora mismo en las naciones. Tenemos eso importante de los cuatro grandes y pentágonos y todo lo demás, pero eso terminará en nada. Dios ha señalado un tiempo para juzgar al mundo. Y todo se desenvolverá justamente para llegar a ese momento. Todo tiene que funcionar de acuerdo a como Él lo habla allá arriba en los cielos. Sí, Señor. Ahora, cuando Moisés llegó a la escena, él no pudo evitar ser Moisés. Él simplemente nació profeta. Dios lo envió y le dio vida en la tierra. Y todos los faraones en el mundo no podrían haberlo matado. Él era el profeta de Dios. Y tan pronto como Moisés entró en la escena, comenzaron a suceder cosas fenomenales. Él era el profeta de Dios para la liberación. Entonces, tan pronto como Dios envió a un hombre, comenzaron a suceder cosas sobrenaturales. Y cuando la iglesia permanece muerta por tanto tiempo, cuando su iglesia no tiene un avivamiento, cuando el pastor se para con un sermón frío y seco, cuando alguien dice amén y todos quieren que los diáconos lo saquen del edificio, cuando usted tiene una iglesia así, permanecerá inactiva. Entonces, oh, deje que Dios envíe a su hombre allí una vez. Vean lo que sucederá. Los fuegos del avivamiento regresarán al altar otra vez. La gente clamará misericordia para sus almas. Las vidas se enderezarán. Sucederán sanidades en la iglesia. Señales y prodigios comenzarán a suceder. Pues donde está el Dios creador, viene nueva creación, viene nueva vida, viene nueva esperanza. Todo viene cuando llega Jesús. Siempre ha sido así. Ahora, veamos de nuevo rápidamente. Mientras iban de viaje, tipo perfecto de la iglesia hoy en su viaje, cómo Dios proveyó cosas para ellos y les abrió camino a medida que avanzaban. Luego llegó un tiempo cuando la iglesia comenzó a enfriarse y comenzaron a hablar mal contra Dios y contra Moisés, quejándose. Y cuando comenzaron a enfriarse, entonces entró la enfermedad en el campamento. Entraron serpientes ardientes, comenzaron a morder al pueblo, y había mucha enfermedad en Israel, y mucha de la gente murió. Ahora Moisés fue e intercedió por ellos tan pronto como confesaron que habían obrado mal. Lo que necesitamos esta noche en estos Estados Unidos es una buena confesión a la antigua, correcto, admitiendo su error y pidiéndole a Dios misericordia. No es solo unirse a la iglesia, no es solo comenzar reuniones prolongadas, sino tener confesión a la antigua, en todas partes. Señor, hemos hecho mal. Cerrar los antros de licor, todas las casas de mala fama, quitar los cigarrillos del mostrador. Que no se venda más whisky. Probarle a Dios que nosotros nos arrepentimos. Cerrar los clubes nocturnos. Usted arrodillarse y comenzar a orar. Esa es la manera de comenzar un avivamiento. Así es. Es lo cierto. Piénsenlo. Miren todos los esfuerzos que ustedes están haciendo. Todos son en vano. Todo es en vano hasta que usted realmente le pruebe a Dios que usted es sincero. Así se hace. Y es lo mismo para su sanidad. Usted pudiera pasar por esta línea de oración, pasar por otra línea de oración, tocar a este otro, diciendo que este, hasta que usted se arrodille y le pruebe a Dios que usted es sincero. Quemen los puentes detrás de ustedes. Digan, aquí estoy, Señor. Entonces, algo va a suceder. Lo mismo en cuanto al Espíritu Santo. Usted dice, he estado buscando el Espíritu Santo por años. No los estoy regañando. Ustedes o han sido mal instruidos, o algo anda mal, o no entienden. Dios está obligado a su palabra. Pedro dijo en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la escritura tan clara como sé leerla. Si usted se arrepiente y se bautiza, entonces Dios está bajo obligación. Si su fe está correcta para con Dios, de darle el Espíritu Santo en el minuto en que usted obedece su palabra, créalo, Dios se lo vindicará a usted. Si su corazón realmente está bien delante de Dios, si usted ha sido instruido correctamente y está creyéndolo, y usted camina ya con esa seguridad, algo va a suceder. Pues Dios está más dispuesto a darle el Espíritu Santo de lo que usted está dispuesto a aceptarlo. Ahora, avancemos un poco más con eso. Y ahora cuando Moisés fue y habló con Dios, dijo, Dios, ¿qué puedo hacer con esto? Observen al Espíritu Santo rápidamente. Dijo, ve y haz una serpiente de bronce y ponla sobre un asta y levántala en medio de Israel. Y acontecerá que cualquiera que mire a esta serpiente, creyendo, será sanado de sus enfermedades. Ahora, para comenzar, el bronce y el asta, la serpiente es formada, y todo hablaba de Jesucristo. Jesús, hablando con Nicodemo, dijo, «Como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado con el mismo propósito». Ahora, ¿qué fue lo primero que hicieron? Lo primero que la gente había hecho fue que discutieron con Dios. Ellos habían pecado. Por eso fue que las serpientes los mordieron. Y la sabiduría de los doctores egipcios que ellos tenían no podía sanar la mordedura de serpiente, porque era un asunto divino. Y pues Dios, sabiendo que si Él podía deshacerse del pecado, Él libraría de la enfermedad. Así que Él hizo la serpiente. La serpiente, para comenzar, representaba el pecado ya juzgado desde el huerto del Edén. La serpiente a la que le fueron quitadas las piernas. El bronce representaba el juicio divino, como un altar de bronce y los cielos de bronce en los días de Elías, cuando Acab había gobernado el país por tanto tiempo. Y el asta representaba la cruz. Todo representaba a Cristo. ¿Por qué Él mostró esa prefigura? Dios, en el principio, solo estaba permitiendo que los hijos de Israel se interesaran en lo que Él iba a hacer. ¿Ven? En la mente de Dios, Cristo ya estaba crucificado, porque Él era el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Allá, en el Edén, Cristo, en los pensamientos de Dios, que llegó a ser su palabra, aún no se había materializado, pero Él lo sabía porque Él lo había prometido. Y Él permitió que los hijos de Israel retiraran intereses antes de que se hiciera el depósito, para mostrar que así era, sabiendo Él lo que iba a suceder. Él hizo algo aquí, en representación, para que por medio de la serpiente ellos pudieran ver lo que iba a suceder. Y por medio de aquello, recibieron sanidad. Cuando pudieron deshacerse del pecado, usted tiene que recibir sanidad. ¡Oh, vaya! Eso hace que los metodistas se sientan bien, ¿no es así? Sí, señor. Miren, deshagan la causa. Y ustedes ya tienen la cura. Retirando intereses. Y si Dios, en su mente infinita, sabiendo de antemano que cientos de años después Jesús moriría en una cruz, siendo hecho pecado por nosotros, crucificado, permitiendo que Israel fuera sanado por lo fenomenal, antes de Cristo ser crucificado, ¿cuánto más lo hará después de que Cristo ha sido crucificado? Si ese fue el tipo, ¿cuánto más por el antitipo? ¿Cuánto mayor es el programa que tenemos hoy que el que tuvo Moisés? Y con todo, cuando Moisés salió del desierto, no había ni un enfermo entre ellos. 40 años, doctor Moisés. Me imagino que si hay un médico aquí esta noche, a usted le gustaría obtener de su receta. Llevó a 2 millones de personas. ¿Cuántos bebés nacían por noche con 2 millones de personas? ¿Cuántos ancianos? ¿Cuántos lisiados? ¿Y cuántas enfermedades entre ellos? Y el doctor Moisés se ocupó de cada uno de ellos y los sacó sin que hubiera ni un solo enfermo entre ellos. Pues doctor, usted ni siquiera puede hacer que una familia esté así de bien. Piénsenlo. ¿Por qué? El doctor Moisés tenía una receta. ¿Les gustaría a todos ver lo que él tenía como receta? Les mostraré. Miremos en su maletín. Yo soy Jehová, tu sanador. Esa era toda la receta que él necesitaba. Yo soy Jehová, tu sanador. Ponga eso en su maletín, doctor. Le aseguro que sus pacientes sanarán. Yo soy Jehová, tu sanador. Si la madre estaba muy enferma con el bebé, yo soy Jehová que te sana. Si las serpientes mordían, yo soy Jehová que te sana. Alguien se rompió una pierna, yo soy Jehová que te sana. Y si él hizo eso, bajo ese pacto, ¿cuánto mayor es el pacto hoy? Si él hizo eso en el tipo, ¿qué hará él en el antitipo? ¿Saben ustedes lo que estoy empezando a creer, amigos cristianos? Que estamos viviendo en el comienzo del tiempo más grandioso que este mundo haya presenciado. Yo creo que todas las tuberías se están destapando. Ustedes saben, están tapadas con toda clase de doctrinas y teologías y toda clase de cosas, incredulidad, que se ha transmitido de generación en generación. Oh, no existe tal cosa como la sanidad. Los días de los milagros han pasado. Creemos eso automáticamente. Pero ha llegado al lugar donde Dios, no el hombre. Aún estaríamos allá atrás a la antigua manera formal. Miren cómo ha progresado la ciencia en los últimos 150 años. Piénsenlo. Hace 100 años, la única manera que tenían para enviar un mensaje era por carta o de labio a oído. Y hoy pueden enviarlo por teléfono, telegrama, telegrama inalámbrico, televisión. Solo piensen en la manera en que pueden enviarlo, cómo progresaron. Piensen que hace 150 años, un científico francés, no puedo pronunciar su nombre ahora, lo estaba leyendo aquí no hace mucho, probó o dijo que podía probar que si el mundo estaba girando de la manera que sabían que lo hacía, con 40.000 kilómetros a la redonda, tendrían que ser más de 1.600 kilómetros por hora. Y si una persona fuera a la tremenda velocidad de 48 kilómetros por hora, la gravedad lo sacaría de la Tierra. ¡Prueba científica! ¡Vaya! Me pregunto el qué tendría volando. ¿Un globo? Fíjense, ¿le prestan atención a eso hoy? Usted se sube a su carro y corre a 160 kilómetros por hora y ni siquiera le da mente. Seguro, yo vi un pequeño, algo así como un Ford pequeño el otro día que dijeron que iba a 240 kilómetros por hora. Ellos no prestan atención a lo que dijo esa ciencia, porque han progresado, ya están partiendo un átomo. Y ¿saben ustedes lo que la ciencia ha comenzado a descubrir mientras están jugando con los elementos del aire, con los átomos? Los átomos giran y se descomponen hasta que llegan a Dios. La luz gira de regreso a Dios. La ciencia está probando cosas ahora, porque las están fundamentando de nuevo a Dios. Ellos están descubriendo que va de vuelta otra vez. Desde este púlpito habló un tremendo científico no hace mucho cuando yo estuve aquí. Y él me estuvo preguntando allá en el cuarto acerca de esa luz angélica que apareció. Lo tenía impreso en una fotografía. Pues él dijo, Reverendo Branham, le colocaron un aparato de medición a una santa agonizando cuando se estaba muriendo y volvieron a la habitación sin que ella supiera nada. Y cuando llegó la muerte, ella no tuvo miedo. Ella levantó los ojos y le pidió a Dios que perdonara a todo enemigo que ella tuvo y le agradeció a él por la vida que había vivido. Y cuando colocaron a cero el aparato a medir, salió un golpe de energía de esa mujer, algo sobrenatural que salió de ella. Y el aparato lo captó, tal como lo hace un detector de mentiras, que sus nervios... Usted no fue hecho para decir mentiras. Usted puede ponerse una cosa alrededor de su muñeca y ponerlo allí, y hacer que usted trate de decir algo, y si usted no dice la verdad, eso mostrará que usted está mintiendo. Porque hay una presión sobre la luz que pasa a través de sus nervios, la energía, la cual es el alma del hombre que no fue hecha para mentir en el principio, sino para ser veraz. La ciencia ha hecho eso patente o a ese punto. Y es eso mismo en cuanto a la verdad. Pues esta santa de Dios agonizando, a quien habían echado de su propia casa por causa de su fe en Dios, dijeron que estaba loca por haber aceptado al Señor Jesucristo y haber creído en Él. Y salió suficiente energía de esa mujer para enviar un mensaje de radio alrededor del mundo 5 veces, creo que fue. de energía que salió de esa mujer moribunda va más allá de la luna, las estrellas, al trono de Dios, una oración de un corazón sincero en la hora de su muerte. Luego él fue donde un hombre incrédulo muriendo con una enfermedad venérea y envió a una jovencita allí para agitarlo emocionalmente. Y entonces cuando él se enojó con ella, comenzó a maldecir y a usar el nombre de Dios en vano. Y el aparato retrocedió tanto hacia el otro lado como la cristiana lo hizo hacia acá. Y el científico se convirtió y dijo, si Dios respeta a las personas que usan su nombre de una manera gloriosa y le creen tanto así, yo ahora creo en el Señor Jesucristo y lo acepto a Él como Salvador. Y él dijo, Reverendo Branham, esas luces alrededor del Salvador y alrededor de los santos no fue solo alguna concepción mental, era Dios allá como en los días de la serpiente de bronce. Ahora está científicamente probado que es verdad. ¡Aleluya! Pero eso fue antes que tuvieran una cámara para tomar una fotografía. De que había poder alrededor de cada creyente. Él... Tu palabra es verdad. Y Señor, oramos que estés con nosotros ahora en estas pocas palabras exaltando al Señor Jesucristo, tu amado Hijo, quien dijo, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí. Oh Dios, ayúdanos a levantarlo delante de la gente. Ayúdanos a exaltarlo a Él en alto y decir, allí está Él como ha sido exaltado por el Padre. Pasó por encima de todo arcángel, de todo nombre que es nombrado en el cielo. Su nombre es sobre todo. Cuando Él se levantó de entre los muertos, Él dijo, toda potestad en los cielos y en la tierra es puesta en mi mano. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Padre Celestial, en esta manera pobre y humilde que tengo, sin embargo bendecida por la que estoy agradecido y satisfecho, aparentemente el gran ángel de Dios quien me encontró esa noche, se para aquí en la plataforma ahora advirtiéndome. Llama a esa línea de oración. Quizás algo suceda esta noche, Padre, que cause que muchos crean. Luego, cuando el servicio haya terminado, oro Dios que todo incrédulo se dé prisa aquí al altar y diga, ahora creo. Aquellos sin el Espíritu Santo que lo reciban esta noche mientras están en su asiento. Aquellos que están buscando a Dios, que esta sea una noche gloriosa por causa de tu presencia, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Hay cosas extrañas que suceden entre los cristianos. No sé si entregaste tarjetas de oración o no. ¿Cuáles fueron? ¿Las J anoche? Las J. Llamamos a los primeros de ellos, ¿verdad? Llamemos como a... ¿Cuántos tuvimos? ¿20 anoche? ¿No los tuvimos a todos? Bueno, tomemos los últimos. Tuvimos como 15 anoche de allí. Muy bien, llamemos 15 aquí para comenzar esta noche. Tomemos la J del 85. 85 al 100 entonces. Eso... ¿Quién tiene la J85? Levante la mano. ¿Usted la tiene, señora? Venga aquí un minuto, aquí mismo. ¿Quién tiene la J86? Tarjeta de oración 86. ¿Podría levantar la mano? 86. 86. Muy bien, señora. 87. ¿Quién tiene la 87? Muy bien, 88. Muy bien, 89. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 89? ¿Está aquí? Levante la mano. 89. ¿La tienen? 90. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 90? 91. 92. 93. 94. 95. 95. ¿La vi? Muy bien. 96. 97. 98. 99. Y 100. Vamos con esos por unos momentos. Yo no sé por qué. Tal vez alguien en esa línea de oración podría morir antes de la mañana. No lo sé. No lo estoy diciendo. Algo dijo, ten una línea de oración. Aquí vamos a hacerlo. ¿Cuántos aquí que creen que están enfermos y quieren que Dios los sane esta noche? ¿Podrían solo levantar la mano mientras nosotros? Eso es. Solo quería ver dónde están ustedes. Él está aquí. No sé por qué, pero ya está aquí antes de que suene la música o cualquier cosa. Alabado sea Dios. Rara vez sucede de esta manera. Quiero que crean con todo su corazón esta noche. Quiero que crean para la gloria de Dios. Desearía no haber llamado a una línea de oración. Lo veo moviéndose sobre la congregación ahora mismo, aún antes de que empiece la línea de oración. Estoy tan agradecido por el Señor Jesucristo. Oh, desearía poder ver esta iglesia en este momento irrumpir en esta gran esfera ahora. Todo corazón aquí, entrar en eso. Se los digo, los periódicos estarían llenos de eso en la mañana. Es difícil saber lo que sucedería. Mañana vendría gente de todas partes de Nueva Orleans y de todas partes, cristianos hambrientos de todo el mundo, de todas partes. Llegarían volando aquí en los próximos días. Si todos pudieran entrar en esta esfera ahora, oh, desearía tener las palabras para expresarlo. Ahora, no soy yo, pues yo soy un hombre, ¿ven? Yo solo soy un hombre, pero Él es Dios. ¡Qué admirable! ¡Qué maravilloso! ¡Qué glorioso! ¡Cuánto le amamos! ¡Cuán precioso es Él! Yo solía cantar el himno antiguo, pues Él es tan precioso para mí. ¿Usted lo cree, verdad, señora? ¿Lo cree? Y si yo le dijera que su artritis ha desaparecido, ¿lo creería usted con todo su corazón? ¿Lo creería? ¿Cree usted que Él la sanaría? Él lo ha hecho. Usted ya está sana. Alabado sea Dios. ¡Cuán glorioso es Él! Usted es de fuera de la ciudad, ¿verdad, señora? Usted es de Grand Rapids, Michigan. Usted estaba sentada allí pensando en algo. La cosa es que usted está perdiendo la memoria. Usted no puede pensar correctamente, ¿verdad que sí? Esa señora sentada a su lado también es de Michigan. Así es. Lo que usted vino a buscar es un caminar más cerca de Dios. Usted lo va a conseguir, no se preocupe. Su memoria ha regresado y usted ya no tendrá problema con ella. Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí esta noche. Tengan fe en Dios, créanlo con todo su corazón y verán la gloria de Dios. ¿Quiere detener su sufrimiento, señora, sentada allí? Tiene un problema a la vejiga y todo. ¿No es así, allá atrás? Usted está sana, Jesucristo la sana. Ahora su fe la ha sanado. Todo su dolor se ha ido ahora. Usted sabe que eso es así. Amén. No tenemos que tener esta línea de oración. No la necesitamos. Lo único que usted necesita es un poco de fe para creerle a Dios. Usted cree en Dios. Dios hará el resto del trabajo por usted. ¡Cuán maravilloso es Él! Ese anciano sentado allá atrás, preguntándose por ese problema la próstata que ha estado teniendo. Tuvo una operación, ¿no es así, papá? Todavía le está molestando, no se preocupe, le ha dejado. Dios le bendiga. Solo tenga fe, crea. Una joven por allá con ese problema a la espalda, ella también se pregunta qué va a pasar con eso. Jesucristo la sane. Amén. La señora sentada allá atrás con problemas de sinusitis. Usted también quiere recuperarse de eso, ¿no es así, señora? Muy bien, usted está sana ahora y puede irse a casa. Aleluya. Él está aquí, la estrella de la mañana. Venga, señora. ¿Cree usted que Jesús resucitó de entre los muertos? Somos desconocidos el uno para el otro. Yo no la conozco, pero Dios la conoce. Usted debe recibir ayuda de Él inmediatamente. Usted ha ido a un médico. El médico la examinó. El examen viene del seno, el seno derecho. Es un cáncer y no hay esperanza para usted. Eso es lo que dijo el doctor. Jesucristo murió por usted para sanarla. ¿Lo cree? En el nombre de Jesucristo, yo condeno a este diablo para que mi hermana sea libre. Amén. Dios la bendiga, señora. Venga, señora. Perfectos desconocidos el uno para el otro hasta donde yo sé. Es así, no nos conocemos. Yo nunca la he visto en mi vida. Sintió mucha tristeza hace unos días, ¿no es así? Algún ser querido o amigo murió o algo así, un ministro. Usted tiene un crecimiento, ¿es así? ¿Cree que va a sanar? Dios Todopoderoso, yo bendigo a la mujer en el nombre de Jesucristo. Que tú la sanes, Señor. Amén. Dios la bendiga, señora. Es que me falta alguien, es Billy Paul. No sé a dónde se fue, pero yo conozco su espíritu. Sé cuál es su problema y yo extraño su espíritu. ¿Es esta la paciente? Señora, soy un desconocido para usted. Usted no me conoce y yo no la conozco a usted. Pero Jesucristo nos conoce a ambos. ¿Correcto? ¿Lo cree? Usted está aquí parada por alguien. Es una hermana o una media hermana. Ella no es una hermana completa. Es una media hermana. Ella se acaba de enfermar hace poco. Creo que dijo fiebre reumática. ¿Es así? Médico. Usted también tiene una hija que está enferma. Ella también tiene fiebre. Usted tiene un hijo enfermo. Quiere que ore por sus dientes, ¿no es así? Venga aquí. Amado Dios, quien hizo los cielos y la tierra, envía tus bendiciones sobre esta mujer a quien yo bendigo, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cree usted? ¿Con todo su corazón? Usted quería verme por alguien más, ¿no es así? Usted quiere pedirme que ore por un hermano, por un caso como de demencia, ¿verdad que sí? Usted tiene una anciana por la cual quiere que yo ore, es su madre. Ella tiene diabetes, ¿verdad que sí? Usted necesita un caminar más cerca con Dios, es lo que usted siempre ha querido. Nunca ha llegado al punto donde usted realmente haya sentido que estaba haciendo exactamente, perfectamente su voluntad. ¿Estará usted dispuesta a rendirle toda su vida a él ahora, ir a casa y recibir lo que usted pide? ¿Cree usted que si lo hiciera, si hiciera una plena consagración, Dios contestaría su oración? Yo también lo creo. Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, bendice a esta mujer a quien yo bendigo, en tu nombre. Amén. ¿Cómo está usted? Yo sencillamente lo amo a él con todo mi corazón. Ustedes no deberían necesitar más amigos, solo para... Yo simplemente no puedo explicar esto. Oh, ¿qué necesitan ustedes? ¿Qué más puede hacer el Espíritu Santo? Solo hay... Oh, ¿qué pudiera suceder en este momento? ¿Cómo está usted, señora? Somos desconocidos el uno para el otro, ¿verdad? Yo no la conozco. La única manera que sé cómo poder contactarla sería Dios. Por la misericordia de Dios es la única manera en que yo podría ministrarle a usted. Yo soy solo un hombre. Usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque usted es una cristiana. Usted recibió una triste noticia hace poco. El médico dijo que usted no se podía recuperar, que usted tenía cáncer. Así es. Usted no es de esta ciudad, usted es de una tierra donde hay muchos lagos y cosas. Wisconsin, Owen, Wisconsin. Su nombre es Regal. Sus primeras iniciales son HF. Vaya a casa ahora, reciba su sanidad. Jesucristo la sana. Que no le moleste eso. Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro. Tu nombre será llamado Pedro. ¿Cree usted, señora? Usted tiene problemas femeninos, ¿verdad? Esa señora allí también los tiene. Esa señora también tiene bocio. Ambas están sanas. ¿Creen ustedes? Pónganse de pie por un minuto. Pónganse de pie, no me importa cuáles sean sus problemas. Pónganse de pie. Yo ahora creo en el Señor Jesucristo. Ahora lo acepto como mi sanador. Dios Todopoderoso, yo condeno toda enfermedad. Y en el nombre de Jesucristo, echo fuera a todo demonio. Sal, Satanás, por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, que el poder del diablo sea quebrantado en estas personas.